Actualidad DX. El programa de la radio, las comunicaciones, los entornos digitales y el DXismo.
Hola, hola. Bueno, Arnaldo, un programa muy especial, el de hoy, viernes 22 de septiembre de 2017. Claro, porque estamos en el programa número 50 de Actualidad X,
.com.ar. Sí, señor. Bienvenidos, amigos, al programa número 50. Y realmente parece increíble que hayamos llegado ya a medio centenar de programas en el aire continuamente. Gracias, por supuesto, a RAI Argentina al Mundo y a la dirección de la emisora que nos permite tener este encuentro semanal con todos ustedes, hablando de radio, de lo que nos gusta, ¿no?
Exactamente.
De lo que amamos, la radio.
Hemos navegado en el éter, ¿no? Durante tantas semanas y con tantas novedades, ¿no? La vuelta de RAE a la onda corta, desde Miami en este caso, ¿verdad?
Sí, estamos saliendo
y por fortuna, luego del huracán que vivieron hace algunos días en la zona de Estados Unidos, en Miami.
Y en algunas regiones del Caribe también, que fueron muy afectadas.
Ha sido superado, aunque ahora hay otro huracán en vista. Pero bueno, lamentablemente estuvimos fuera del aire algunos días. Ya hemos retomado la normalidad desde el lunes pasado.
En efecto. Y
queremos recordar entonces cómo estamos saliendo por las ondas cortas.
Estamos actualmente saliendo todos los días, de lunes a viernes, en idioma español. Nos pueden escuchar habitualmente. El esquema, como les decimos siempre, puede sufrir alguna alteración o alguna modificación conforme, digamos, la búsqueda de un sketch definitivo que estamos haciendo en aras de iniciar el periodo B17 con un esquema de transmisiones ya que sea el que vamos a emplear para toda la primera parte del año 2018.
Lo ha comentado Adrián Corol, director de RAE. El próximo 30 de octubre puede haber variantes, ¿no?
Sí, exactamente. Y en tanto se están buscando justamente ajustar las frecuencias y los horarios definitivos. Hacemos hincapié en esto porque quizás no nos escuchen en la frecuencia que nos solían sintonizar y por lo tanto les recomendamos abrevar siempre en la página de radiodifusión de RAE Argentina al Mundo,
así es,
el viejo nombre de nuestra emisora.
Sí. El peso del pasado, o el pasado que bien lo vale, ¿no?
Por supuesto, sin lugar a dudas, el pasado es lo que nos da también lugar para este presente.
Así es.
Así que, como les decíamos, les recomendamos justamente consultar en la página web de nuestra emisora para actualizarse acerca del horario y la frecuencia a emplear.
www.rae.argentina.com.
Comenzamos,
www.rae.com.ar,
¿eh?
Para ser atildados
exactamente.
Y veraces.
¿Cómo
¿no?
nos cuesta a los que somos de otra generación utilizar los .com, las arrobas?
En cambio la casilla de correo sale
no,
sola, ¿no?
No, por supuesto, me gusta tanto dar... Sí, naturalmente. Me gusta tanto dar nuestra casilla de correos tradicional, que es la 555, el código postal 1000, Buenos Aires, Argentina. Y por supuesto, tenemos nuestra dirección electrónica, que es dx@raeargentina.com. Repetimos, dx@raeargentina.com.
Programa número 50 de RAE. Está Julián Carvalho con nosotros. Un saludo muy cordial.
Muy
hay otros técnicos, operadores y editores que trabajan con nosotros en este programa, pero a Julián lo consideramos como el titular, ¿eh?
Por supuesto.
¿Cuántos programas de estos 50, no? Los tiene todos en su casa, ¿eh?
Dice y cada que tanto me han contado que los escucha de vuelta. Sí, el 1. El 5.
Sí. Y con su familia también comparte
supuesto,
los programas.
Por supuesto.
Bueno, eso nos place, ¿eh?
Qué bueno que no nos pueda contestar, ¿no?
Muy bien. Y también tenemos que decir que ha comenzado en el hemisferio sur la primavera ayer. ¿Cómo la recibiste, Arnaldo?
La verdad, prefiero el invierno.
¿Preferís el invierno?
Más honestidad al aire, imposible. Pero prefiero los días fríos, por lo tanto, realmente espero que rápidamente pase tanto la primavera como el verano y llegue el otoño.
Ya te voy a hacer alguna preguntita en el transcurso del programa, pero ¿qué te parece si iniciamos este recorrido por las emisoras del mundo y con informaciones también de mucho, mucho interés?
Exactamente. ¿Qué te parece si arrancamos acá por casa? Pero no solamente en la Argentina, sino acá en RAE Argentina al Mundo. ¿Te parece?
Me parece muy bien. En RAE Argentina al Mundo, en actualidadx.com.ar. ¿Por qué por casa, dijiste?
¿Sabes por qué? Porque queremos compartir una novedad relativa a Radio Argentina al Mundo que nos llena de alegría, puesto que ahora nuestras transmisiones en onda corta están también en Radio Garden. ¿Te acordás que habíamos comentado la existencia de este sitio que era muy interesante, muy novedoso para los que venimos de otra generación?
Sí.
Y que nos encontramos con la posibilidad de escuchar en un mapa mundi todas las emisoras del planeta, o casi todas? Bueno, ahora también está Radio Garden. Exactamente, sí. Exactamente. Radio Garden es un globo terráqueo donde trasladarse digitalmente por unas 9.000 estaciones radiales en todo el mundo es una cuestión muy simple. Es un sitio interactivo para recorrer diferentes emisoras que están representadas por pequeños puntos verdes y brillantes.
Con solo mover el mouse o el dedo por este mapa mundi, uno puede sintonizar la radio formato 21 en México, donde se habla sobre el estado de salud de unos niños hospitalizados en Monterrey, para segundos después escuchar la consigna que comparte con la audiencia una locutora de la emisora CKNG desde Edmonton, en Canadá. Luego podemos escuchar una radio de Kenia y ahora a nuestra querida RAE.
Sí, señor. Radio Garden es un proyecto desarrollado por diferentes universidades de Alemania, Dinamarca, Holanda y el Reino Unido, junto con el Instituto Holandés para el Sonido y la Visión.
Radio Garden es parte de Encuentros Radiofónicos Transnacionales, un proyecto que justamente busca demostrar cómo la radio puede vencer las barreras impuestas por el espacio, el lugar y las diferencias culturales.
Ya lo probaron más de 15 millones de usuarios desde su lanzamiento a mediados de diciembre del año 2016. Y además de visitar el sitio, es posible bajarse la app, que por ahora solo está disponible para Android.
En la parte superior de la página hay diferentes opciones para navegar el sitio.
Live, para escuchar las transmisiones en vivo. History, donde se puede acceder a diferentes grabaciones con repercusión histórica.
Jingles, donde hay temas publicitarios. Y Stories, que guarda recopilaciones de reflexiones o historias de diferentes radioyentes. Entonces, sí.
Ustedes solamente pueden, en cualquier buscador, escribir Radio Garden separado, todo junto, y entrarán directamente a este sitio excelente, en el cual ahora también está Radio Argentina al Mundo.
Y Radio Argentina al Mundo continúa con usted en este programa del segundo día de la primavera 2017 en todo el hemisferio sur y, por supuesto, en toda la República Argentina.
Y bien, vamos a comenzar nuestra ronda de noticias propiamente en la Argentina para informarles que mediante la resolución 303 del 2017, el directorio del Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, procedió a la adjudicación de una licencia para la instalación, funcionamiento y explotación de una estación de amplitud modulada de categoría 5 en la frecuencia de 1510 kHz para la localidad de Villa Ángela, provincia del Chaco, en favor del señor Marcelo Oscar Linke.
Vale señalar que esta persona es un empresario de medios de comunicación en la provincia que encabeza el grupo Linke y resulta ser licenciatario titular de varias estaciones de frecuencia modulada en las localidades de Hermoso Campo, Santa Silvina, Campo Largo, Coronel Dugratí y La Clotilde, y presidente del directorio de las firmas Televisión Resistencia S.A., que opera Canal 9 de Resistencia, y de Videovisión Centro S.A., entre otros medios. En la provincia de Chaco, esta es la novena estación de AM autorizada en salir al aire. Se suma así a la AM 1580 kHz de Charata, adjudicada en 2016.
Así que les recomendamos intentar la escucha de esta nueva emisora en los 1510 kHz. Pero vamos a cruzar el Río de la Plata.
¿Cómo no?
¿Qué te parece si visitamos Uruguay?
Qué bello país, ¿eh?
Hermosísimo.
El país hermano.
Hermosísimo. De acuerdo a lo dispuesto en la resolución del Ministerio de Industria, Energía y Minería de fecha 7 de septiembre de 2017, se convoca a quienes deseen brindar servicios de radiodifusión sonora en FM o televisión digital en los sectores comercial o comunitario a manifestar justamente su interés ante esta cartera.
Luego de recibidas las expresiones de interés y de realizarse los llamados, en el caso del servicio de radiodifusión comunitaria, solo podrán presentarse asociaciones civiles formadas o en formación.
En el caso del servicio de radiodifusión comercial, solo podrán presentarse personas físicas o jurídicas que se constituyan como empresa. No podrán ser sociedades de hecho o irregulares.
En cuanto a los servicios de radiodifusión televisiva digital, podrá ingresar cualquier localidad. la decisión de realizar el llamado correspondiente estará sujeta a la disponibilidad espectral en la banda correspondiente al servicio de televisión digital.
Para los servicios de radiodifusión sonora se podrá manifestar interés para brindar el servicio solamente en aquellas localidades en las que exista disponibilidad espectral.
Al momento de completar el registro, se deberá adjuntar una breve reseña sobre el proyecto de servicio de comunicación audiovisual que pretenda brindar.
Y bien, y seguimos en la región, si te parece. No nos vamos a ir muy lejos.
No nos vamos a ir muy lejos, pero ¿qué te parece?
¿Nos vamos a tomar un pequeño recreo?
Exacto, sí, y le damos un poco de trabajo a
Julián. Por supuesto, a Julián, y le vamos a dar más todavía.
¿Ah, sí?
Sí, señor.
Ah,
sí, señor. Sí, sí.
Bueno,
pero vamos a dar la primera labor.
Prepárate. Continuamos, sí, en actualidad de X.com.ar en RAE, Argentina al Mundo. ¿Y a dónde vamos, Arnaldo?
Nos vamos a quedar cerquita, acá en la Cuenca del Plata, y vamos a visitar Paraguay. Bien. Porque recientemente, hace unos poquitos días, Radio Nacional del Paraguay celebró sus 75 años de existencia. ¿Qué te parece si escuchamos un breve audio en el cual vamos a repasar los hitos más importantes de la historia de la Radio Nacional del Paraguay?
Y la ansiedad, claro, a veces hace que... Allá, un adelanto. Lo tuvimos, pero ahora lo escuchamos bien, ¿sí?
Pero vamos de lleno con ese adelanto.
Bien, muy bien.
El Servicio de Radiodifusión en la República del Paraguay registra desde sus comienzos, septiembre de 1942, la denominación ZP1 y ZPA1 Radio Nacional del Paraguay. Sus emisiones en la frecuencia AM 900 kHz y onda corta internacional en 9735 kHz de 31 metros signaron los cielos de América. Los antecedentes previos a la creación de ZP1 Radio Nacional del Paraguay nos ubican en el año 1939, durante el gobierno del mariscal Estigarribia, cuando Radio Nacional, ubicada en Mompox y Alforza, sitio cercano al Parque Caballero, inicia sus servicios con la cadena paraguaya de radiodifusión. ZP1 se inicia en el dial paraguayo con el nombre de ZP1 Radio del Estado. Durante el gobierno de Higinio Morínigo, los estudios estaban ubicados en la calle Aedo entre 14 de mayo y 15 de agosto. El 2 de septiembre de 1942, la emisora oficial del Estado paraguayo toma la denominación de Radio Nacional del Paraguay. La actual sede, propiedad de la emisora, es Patrimonio Histórico Cultural de la Nación, siendo la misma residencia particular del doctor Manuel Franco, ex presidente de la República del Paraguay. Radio Nacional, pública y cultural, en su mes aniversario.
Y bien, amigos, escuchamos un raconto histórico de los hitos más importantes de la riquísima historia de Radio Nacional del Paraguay.
Y cómo no felicitarlos entonces, y una interesante reseña, por cierto, Arnaldo, que has traído con mucho tino. Digamos que el presidente de la República, Horacio Cartes, utilizó su cuenta oficial de Twitter y felicitó a la radioemisora por un aniversario más y la consideró portavoz del pueblo, espacio de libertad y buque insignia de la transparencia.
Muy linda expresión,
sí,
¿no?
Sí.
Como escuchábamos antes en el audio, Radio Nacional del Paraguay nace en el año 1942 durante el gobierno provisional de Higinio Morínigo, aunque los antecedentes para la creación de la radio estatal se remontan incluso a los años de la Guerra del Chaco, librada entre 1932 y 1935. Desde entonces se ha abocado a generar comunicación plural y orientada a facilitar el flujo de informaciones desde el Estado a la ciudadanía.
Radio Nacional del Paraguay transmitía en sus inicios desde sus estudios, entonces ubicados en las calles Aedo, entre 14 de mayo y 15 de agosto. Durante varias décadas, la radio fue la emisora más importante del país, aunque con el paso del tiempo y la casi obsolescencia de sus equipos, fue cediendo terreno. En la actualidad, su local se encuentra en Blas de Garay 241, entre Yegros e Iturbe, en la casona que perteneciera al expresidente de la República, Manuel Franco. Cuenta con una infraestructura renovada y con potentes equipos adquiridos en los últimos años.
Sí, de hecho, Radio Nacional del Paraguay actualmente se puede escuchar en los 920 kHz y llega muy bien, por ejemplo, a Buenos Aires, todas las noches, como si fuese una emisora, no te digo local, con una muy buena calidad de señal. Y vamos a escuchar una breve entrevista que brindó la directora actual de Radio Nacional del Paraguay en ocasión de estos 75 años de la emisora.
Conmemorando el aniversario número 75 de Radio Nacional del Paraguay, En su casona y planta transmisora se habilitó la exposición fotográfica. Además, se inauguró el nuevo estudio de grabaciones. La directora de la radio, Choni Calderón, se refirió a la inauguración de la sala de grabaciones y a los nuevos equipamientos.
Nos estamos habilitando una sala de grabaciones que es el alma de una emisora y en este caso de dos emisoras porque también estamos trabajando juntos con la frecuencia modulada. Y también sala de operadores con consolas nuevas, nuevos micrófonos, mejoras también en estudios centrales y después la muestra fotográfica que acompañamos en el día de la fecha y la bendición por parte del padre capuchino Valentín.
Asimismo, comentó las actividades previstas durante esta semana de festejos por los 75 años de la radio.
El miércoles la presentación de un sello postal, que es un homenaje que rinde la dirección de correos. Y tenemos también el jueves una actividad que es la presentación de un CD con temas musicales cedidos por músicos paraguayos, que va a ser de distribución gratuita a nuestra audiencia. También vamos a tener a la tarde del jueves la entrega de una nominación que nos hace la Junta Municipal de Asunción a declaración de interés cultural los 75 años de Radio Nacional. Y el viernes tenemos el gran festival folclórico en la calle, sobre la calle Yegros y Cuarta, donde vamos a tener la participación de muchos artistas.
Calderón resaltó el aporte de Radio Nacional del Paraguay para la sociedad.
Radio Nacional ha tenido la particularidad de poder aggiornarse a los tiempos, a los cambios, a los procesos democráticos que también sufrió nuestro país. Y así hoy día ha incorporado no solamente nuevos profesionales, instalaciones nuevas, mejoras, sino que también la tecnología. Contamos con la página web, Facebook, Twitter, todo lo que sea necesario para que sea una comunicación dinámica, rápida y moderna.
Asimismo, adelantó que para este año está prevista la inauguración de la nueva planta en Chacoí.
Qué programa de festejos, ¿verdad?
Sí, por supuesto. En un año en donde cumplió años nuestra Radio Nacional, nuestra Radio Provincia, Radio Nacional del Perú, como anunciamos a principio de año, y ahora también, por supuesto, Radio Nacional del Paraguay.
Y cumpliste años vos, 50 años.
Cumplí 50 años y hoy cumple años el programa. 50 emisiones, ¿eh? Exactamente. Bueno. Una fecha que habría que jugar a algún juego de azar.
De azar, ¿no? Exacto, sí.
Exactamente. Y bien, escuchamos una entrevista a la directora de Radio Nacional del Paraguay, quien nos ha, de alguna manera, ha contado el presente de esta emisora y algunas inauguraciones que se han hecho en vista del futuro.
En efecto, la radio hoy en día se orienta nuevamente a constituirse en la radio de mayor alcance a nivel nacional en Paraguay, promoviendo la pluralidad y la democracia en sus contenidos y ha incorporado también su señal en frecuencia modulada. Con la incursión de Internet, su señal se extiende a todo el mundo.
Pues sabes que en ocasión de esta celebración, no solamente el presidente Horacio Cartes utilizó su cuenta de Twitter para festejar y celebrar el aniversario de la emisora, sino que también la Junta de la Ciudad de Asunciones y la autoridad máxima local declaró de interés municipal el aniversario número 75 de la Fundación de Radio Nacional del Paraguay.
Y me comentabas que visitaste la emisora
hace algunos años. Tuve ocasión de visitar la emisora junto con el gran amigazo Rubén Guillermo Margeneta, a quien le mandamos un saludo enorme desde los micrófonos y que nos va a estar visitando aquí en Buenos Aires próximamente. Y vos sabés que fuimos excelentemente atendidos, muy bien recibidos. Estuvimos en un programa que largaba como a las 22 o 23 hora local. Y estuvimos como hasta las 3 de la mañana, charlando al aire, tomando mate, hablando con un funcionario gubernamental que en ese momento visitaba la emisora. Realmente fue muy, muy entretenido.
Qué bien. Bueno, por supuesto salieron a la madrugada, pero habrás comido algo rico en Paraguay, ¿no?
Muchas cosas ricas, sobre todo comidas típicas paraguayas, sí. Como la sopa paraguaya. No me acuerdo en este momento las diferentes comidas, pero cosas muy, muy ricas.
Muy bien, estamos en actualidadx.com.ar en RAE Argentina al Mundo. Hablábamos de comida, hablamos de la primavera que comenzó hace muy pocas horas en el hemisferio sur. No sos muy afecto, ¿no?
No.
¿Te gusta más el invierno?
Me gusta las
Pero las flores te gustan.
Me gustan, por supuesto que sí, naturalmente que sí.
Y claro, te iba a preguntar, picnic, ¿saliste de picnic con los compañeros en la escuela secundaria? ¿Salían
sí,
a festejar?
Sí, hace muchos años, ya, algunas veces, sí. Unos cuantos.
¿A dónde iban?
¿A dónde iban? Si mal no recuerdo, fuimos dos o tres veces a Palermo y alguna vez hicimos un asado, nuestra comida tradicional, en la casa de uno de los chicos por aquel entonces, hoy seguramente un señor grande. Pero se disfrutaba mucho. El 21 de septiembre es una fecha que le ponemos en conocimiento de nuestros oyentes de otros países, los estudiantes, sobre todo los estudiantes secundarios de la escuela secundaria, celebran la llegada de la primavera con algún festejo en algún lugar público, llevando comidas y bebidas. Era muy divertido, eran otras épocas, ¿no? Por supuesto.
Y es de esperar buen tiempo, pero lamentablemente en la Argentina, en Buenos Aires, llueve generalmente. Esto sucedió ayer, por ejemplo, ¿no? Pero igual los chicos salieron a festejar.
Exactamente.
Fue una fiesta realmente. Julián lamentó no poder ir, estaba trabajando a full ayer.
Exactamente, sí, sí, lo vi llorando por los rincones, pero bueno, lo bueno es que tendrá todo este sábado y domingo para festejar, aunque también preanuncian lluvia.
Y me dijo, la vida da revancha y el sábado no sabes. Tiene un festejo absoluto.
Me parece muy bien. Que lo disfrutes.
¿Y qué te parece si continuamos con la información?
Sí, no nos vamos a ir muy lejos tampoco, porque hoy estamos abocados a las noticias latinoamericanas, que las hay y hay muchas. Vamos a meternos en la región andina para conocer una novedad originada en Bolivia, ¿te parece?
Muy bien, la red minera de radio y televisión se postulará a la lista del patrimonio cultural e inmaterial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, para preservar su modelo de comunicación alternativa que pronto cumplirá otro festejo que termina en cero, 70 años.
Exactamente, es una noticia muy importante y sobre todo muy interesante. Sí. Las radios mineras son únicas en Latinoamérica y en el mundo, pues pertenecían a los sindicatos de trabajadores mineros y fueron creadas para defender los intereses y la lucha del movimiento obrero.
Para lograr la postulación se prepara la documentación que se entregará a la UNESCO, aunque existen pocos archivos, pues muchos fueron destruidos por el ejército durante las intervenciones militares que sufrieron los centros mineros en las dictaduras.
Hace 70 años, antes de la Revolución Nacionalista del 9 de abril de 1952, en 1947 se fundó la primera radioemisora, La Voz del Minero, desde siglo XX, departamento de Potosí. Acuérdense este nombre, La Voz del Minero. Bien. Cuando el estaño era el principal producto de exportación en Bolivia y la minería en general se constituía en la base de la economía tradicional.
Posteriormente, otros distritos mineros continuaron con la iniciativa y se constituyeron la radio 21 de diciembre de Cataví, la Radio Nacional de Huanuni y Vanguardia de Colquiri. En la década de los años 70 se contaba con 26 emisoras de este tipo. En la actualidad, muchas de ellas lamentablemente desaparecieron.
Cuando estuve seleccionando diferente material sonoro para compartir con los amigos oyentes y por supuesto con Julián y contigo, me quedé con un homenaje que desde Suecia le hacen a Radio Nacional de Huanuni. ¿Y sabes por qué? Porque no solamente vamos a escuchar la voz de los locutores de Radio Nacional de Huanuni, sino que también vamos a escuchar el único audio que yo pude conocer en toda mi vida de bichista y de aficionado al mundo de la radio, de justamente la emisora que les pedí que recuerden el nombre, La Voz del Minero, la primera emisora que sale al aire en 1947. En este homenaje vamos a escuchar cómo se identificaba La Voz del Minero y también vamos a escuchar otras identificaciones de emisoras mineras.
Qué interesante, Arnaldo.
Muy interesante, me pareció algo que históricamente realmente valía la pena rescatar. ¿Qué te parece, Julián, si escuchamos este audio?
Hola amigos de Radio Nacional de Huanuni, desde Suecia les envío un fraterno abrazo para todos quienes componen el equipo de la emisora. Este nuevo aniversario de la radio es para mí una invitación a mirar en el pasado fértil de los mineros bolivianos y sus radioemisoras. Este aniversario nos invita a cosechar de los frutos ahora maduros, para disfrutar y festejar degustando de toda esa rica experiencia de la radio. Escuchar a Radio Nacional de Huanuni es recordar a todas las radios mineras de antaño.
Y la liberación nacional del pueblo boliviano. Radio La Voz del Minero, desde el siglo XX. Potosí, Bolivia.
Todas estas radios hablaban de las luchas de los trabajadores, ponían la música alegre del pueblo, se escuchaban las voces valerosas de payiris, mineros, lameros, estudiantes, que exigían con mucho coraje sus derechos.
Buscando la libertad para el trabajador minero y del país, Radio 21 de diciembre, ondas corta y media, irradiando su mensaje de liberación desde Catar, Potosí, Bolivia.
Escuchábamos a través de la gran cadena nacional minera de la existencia de tantas otras radios que ahora, lastimosamente, muchas ya no están más en el aire. En este aniversario están presentes también todas esas radios mineras bolivianas elevadas a todo el país a través de la onda corta de Radio Nacional de Huanuni. Felicidades en tus 52 años de existencia.
Qué valioso audio, Arnaldo.
Sí. Me parece es un homenaje que desde Suecia se le tributa. Yo no sé quién es este señor, el locutor que lo presenta. Realmente no puedo dar ese dato.
Boliviano,
los
sí.
Audios,
boliviano,
sí. Sin lugar a dudas por su dicción. Pero realmente los audios que comparte son maravillosos. Y vos sabés que desde siglo XX, la pequeña localidad desde la cual transmitía La Voz del Minero, la primera emisora boliviana minera, actualmente hay una en onda corta que podemos escuchar todos los días. Se trata de Radio Pío XII, emisora que transmite.
Hemos hablado acá de
desde
eso,
siglo. ¿No? Sí, exactamente. Y vamos a escuchar un audio más adelante.
Muy bien.
Un poquito más adelante vamos a escuchar un archivo de audio, pero es una emisora que se puede escuchar sin ningún problema desde casi cualquier parte del mundo en 5.952 kHz, tan temprano como las 10, 10.30, 11 UTC y tan tarde como las 23 o 23.30 UTC, porque generalmente las emisoras bolivianas cierran apagan sus transmisores temprano.
Para completar la información, Arnaldo, digamos que para la instalación de sus emisoras, los mineros compraron equipos, capacitaron a la gente de los campamentos y cada miembro de los sindicatos contribuía con una parte de sus salarios, pese a que eran muy bajos para el funcionamiento de estos medios.
El 28 de agosto, el Ministerio de Minería entregó una condecoración a los directores de las radios mineras que aún están vigentes. El premio reconoció además el alto nivel de conciencia de los trabajadores para transmitir sus ideales frente a la postura editorial de los medios comerciales que no tomaban en cuenta esas luchas.
El comunicólogo y periodista Luis Ramiro Beltrán, nacido en 1930 y fallecido en 2015, en su trabajo Comunicación para el Desarrollo en Latinoamérica, realizado en el año 1993, indicó que los mineros bolivianos, sin saberlo, al crear las radios mineras y trabajar de manera autofinanciada y no partidaria, sin publicidad comercial y practicar una verdadera democracia en la comunicación, se convirtieron en los precursores de la comunicación alternativa para el desarrollo, una década antes de que comenzaran a plantear las bases teóricas de este modelo.
¿Y sabes qué? Vamos a recrear un poco nuestros oídos escuchando a Radio Pío XII de siglo XX, transmitiendo en lengua aymara. ¿Qué te parece? Si Julián nos facilita el audio, ya largamos con él. Y bien, amigos, escuchamos a Radio Pío XII identificándose inclusive en lengua aymara.
Digamos que por efecto de la relocalización que se activó en agosto de 1986, las radios se debilitaron y muchas llegaron a desaparecer. La decisión del gobierno de Víctor Paz Estensoro, 1985-1989, fue el periodo en el que gobernó en ese país, en Bolivia, de echar a miles de trabajadores provocó una masiva migración a las ciudades.
Exactamente, y vos sabés que vamos a seguir en la región andina, pero para meternos ahora en la actualidad radial del Perú.
Bien.
Desde hace unos días, Radio Nacional del Perú, justamente otra de las emisoras que, como decíamos antes, está cumpliendo años, pasó a ser simplemente y a llamarse solamente Nacional, y presenta una renovada propuesta informativa con nuevos conductores y nuevos programas.
La emisora del Estado estrenó el espacio estelar matutino El Informativo, bajo la conducción de los periodistas Manuel Erauskin y Martín Higueras. Transmite de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana y de 12 a 1 de la tarde.
O sea, es que hay un nuevo bloque económico que se llama Cuida tu bolsillo, que conducirá Clorinda Velázquez, mientras que el análisis político tendrá un espacio los fines de semana denominado Diálogo Abierto, bajo la conducción de Eduardo Guzmán.
¿Hay un audio?
Hay un audio que repasa diferentes identificaciones que Radio Nacional del Perú tuvo a lo largo de su historia para llegar a este presente en donde se identifica simplemente como Nacional.
Muy buenos días, Perú. Gracias por sintonizarnos. Los saludamos desde las cabinas de Radio Nacional. Y hoy, como todos los días, les traemos las noticias más importantes, programas con los temas más relevantes del momento y muchas horas de entretenimiento. Porque en Radio Nacional apostamos por la cultura, la pluralidad, el contenido de calidad y la educación. Y tenemos un corazón que late hace 80 años, junto a todos los peruanos.
Y bien, escuchamos las identificaciones de Radio Nacional del Perú, que históricamente fueron cambiando y, bueno, de alguna manera tuvimos oportunidad de conocerlo. Y como el tiempo es tirano, vamos de a poquitito arribando a la parte final de nuestro programa, ¿te parece?
En efecto, en RAE Argentina al Mundo, en nuestro programa Actualidad de X.com.ar. Y finalizamos como, Arnaldo.
Y finalizamos con tecnología, con este segmento en el cual les queremos comentar que el miedo a los ciberataques está haciendo que algunos países desarrollen sistemas de navegación con este tipo de ondas para sus barcos.
Hace poco se supo de 20 buques desorientados después de que su GPS los hubiera llevado a un lugar diferente al previsto.
Hace unos años se supo también de organismos que estaban interesados en recuperar la máquina de escribir para que nadie pueda robar sus documentos digitales.
Es el caso de Corea del Sur, que al parecer está desarrollando un sistema alternativo de navegación terrestre denominado ELORAN o ILORAN, que cuenta con el apoyo de Brad Parkinson, uno de los padres del GPS.
Sí, señor. El año pasado, el país asiático dijo que cientos de sus barcos habían regresado a puerto después de una intrusión en los mismos por parte de ciberatacantes de Corea del Norte, algo que su vecino, por supuesto, negó. Y ahora el Ejecutivo quiere probar la nueva tecnología para el año 2019.
Estados Unidos, el Reino Unido y Rusia también han sentido interés por ILORAN, una tecnología todavía en pañales o en proceso de actualización, ya que habría que reajustar los dispositivos de radionavegación que ya no se usan y construir una nueva red.
ILORAN está inspirado en un sistema creado durante la Segunda Guerra Mundial y los expertos aseguran que es 1.300.000 veces más fuerte que la señal de un GPS, pero que para que funcione necesita de mucha energía y una gran antena.
Algunos países se plantean recuperar viejas comunicaciones por radio para sus barcos. ILORAN se populariza justo cuando la industria está alertando sobre las ciberamenazas a las que se ven expuestas las embarcaciones.
No solo se trata de que el GPS pueda guiarlos a otro sitio, sino de que sus sistemas informáticos se puedan ver infectados por algún tipo de malware que permite tomar el control, modificar el rumbo o alterar cualquier otro aspecto de su funcionamiento. Como siempre, volvemos a los orígenes, como siempre, la radio viene a ayudarnos en estas situaciones críticas de las tecnologías.
Muy bien, y nadie nos puede ayudar ahora, Arnaldo, porque tenemos que terminar nuestro programa.
Se nos terminó el tiempo.
Y el tiempo, como dicen, es tirano y debemos despedirnos.
Nunca tan ajustado a nuestra realidad actual.
En este programa número 50 de Actualidad X, levantamos las copas, estamos festejando aquí en el estudio de RAI. Por supuesto, ustedes están junto a nosotros.
Exactamente. Y antes de despedirnos, les vamos a recordar nuestras direcciones a donde pueden dirigir sus cartas e informes de recepción. Lo lo pueden hacer a nuestra casilla de correo 555, código postal 1000, Buenos Aires, Argentina, que es nuestra dirección tradicional, y también, por supuesto, a dx@radioargentina.com, repetimos, dx@radioargentina.com.
Y en este festejo, atención, Miriam, por favor, a Ángel, claro, no se contuvieron, están con un bocadito, ¿eh?
Exactamente, comiendo algo rico, comiendo, tomando, y nosotros acá que no podemos probar bocado.
Y Julián también, un apóstol, ¿eh?, de la radio, que está con los controles, ¿eh?
Exacto.
Ya estamos festejando y la felicidad de compartir este momento con vos, Arnaldo.
Sin lugar a dudas, para mí también, exacto.
Por la tarea que estás desarrollando desde hace tanto tiempo.
Que estamos llevando a cabo a ambos, con Julián, con la otra gente de la radio.
Un saludo que me acaba de llegar de Adrián Coro, el director de RAE también.
Le mandamos un abrazo grandote.
Participando de este momento. Nos despedimos entonces con los felices 73.
Felices 73 para todos.
Hasta la semana entrante.
Hasta la semana que viene.
Actualidad DX, producido y presentado por Arnaldo Slaen, con la participación especial de Luis María Barassi. Para RAE, Argentina al Mundo.